Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y Producciones Sin Contexto. Bienvenidos una vez más. Gracias a todos los que han comprado el libro, nos han etiquetado en las historias, en tweets, en todo, enseñando su copia física.
No saben lo hermoso que se siente.
Ya les llegó a todos o a la mayoría de los que lo compraron en preventa. Ya también está disponible en tiendas. Si eres más de ir a una tienda y verlo ahí físicamente, ya está. Búscalo en tu librería. Si no lo tienen, diles, ¿qué pedo?
Pídelo.
Que lo traigan. Y estamos muy emocionados.
Ayer lo compraron mis papás.
¿Verdad?
Y les dijeron, se vende más que el de Luisito.
Uf.
No más sabe.
Sí, pues el de Luisito salió hace rato, ¿no?
Sí, ya tiene un rato.
Ajá. Pero pues está vendiendo chido. Muchas gracias por eso. Nos vemos en la Feria Internacional del Libro la semana que entra.
Uy, es.
El miércoles va a haber presentación y firmas para los que quieran ir. Está la información en la página de la FIL. Y ya nos dejamos con este episodio.
195
con un invitado que vamos persiguiendo desde el episodio 2, creo.
Ajá, sí.
Que ya habíamos agendado dos o tres veces antes y por siempre cuestiones de logística no se podía.
Y hoy casi pasa de nuevo.
Y hoy casi pasa de nuevo, sí, pero se logró.
Ah, sí, es cierto.
Sí, güey, casi no llega anoche, güey, pero se logró. Así que disfruten el episodio 195 de Leyendas Legendarias.
Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Welcome a otro miércoles macabroso. Como siempre me acompañan Eduardo Espinosa y Mario Capistrán.
Hola.
¿Cómo están? ¿Qué tranza?
Chido.
Y hoy tenemos a un invitado ultra, uber, mega especial que teníamos un chingo queriendo tener, pero no coincidíamos. Carlos Vallarta.
Muchas gracias. ¿Cómo están?
Ah, excelente.
Gracias por la invitación. Qué amables.
Qué chido que viniste.
No, gracias a ustedes por invitarme.
¿Qué tal te trata el frío de Juaritos?
Bien. Estaba hace mucho frío en la madrugada, en la mañana, pero ya ahorita ya se aclimató.
Sí, y luego cuando se mete el sol, otra vez a ponerte todo lo que traías.
Ya cuando se mete el sol ya no va a estar aquí, ya va a andar
de vuelta. Ya va a andar de vuelta en Ciudad de México, güey. Así es.
Maldito suertudo. Bueno, una de las especies más interesantes que estudian los biólogos marinos son los piratas. Pero cuando escuchamos sobre estos bucaneros, corsarios, ladrones y navegadores, por lo general pensamos en Barba Negra o Captain Kidd, ya que la mayoría de los piratas en la historia han sido hombres. Pero, desde los tiempos de los fenicios, griegos, vikingos y medievales, las mujeres han tallado sus nombres en la madera de los barcos que navegaban para vivir en libertad mientras asaltaban otras naves. Hoy les voy a hablar de tres de estos personajes de la época dorada de la piratería que conozcamos. A Sheen, Anne y Mary, las mujeres piratas.
¡Órale!
¡Venga!
¡Oh, yes! Sé que no son muy conocidas, pero van a ver, son unas badasses. En toda la historia había mujeres fregoncísimas partiendo madre al establishment. Así que agárratelo.
Eran criminales, ¿no? O sea, los piratas eran criminales.
Claro.
Ajá. O si sí había piratas que dijeras, sí, es un pirata bueno.
Pues, por ejemplo, los corsarios trabajaban para Inglaterra.
Ah, bueno, sí.
Y eran legales, pero eran piratas, pero eran siempre piratas. Y cuando nomás chingaran a los españoles. Sí, entonces, eso es de cierto. Criminales.
O sea, depende del gobierno, más bien.
Ajá. Sí. Okay. Sí. Mercenarios.
Ándale. Sí. Hasta que cambia la historia y entonces ahora sí los mismos ingleses era de que ya déjenla la piratería porque ya se había quedado bien con España.
Claro.
Pues Sheng Ji Zhao o Qin Shi, conocida como la reina pirata, no solo comandó la flotilla más grande en la historia de la piratería, sino que puede ser considerada la única pirata de todos que existieron que verdaderamente fue exitosa y no terminó colgada o con su cadáver pudriéndose en una jaula como advertencia para los demás piratas.
O sea, era como ser sicario, ser pirata antes de ser narco, güey.
Sí,
ser narco menudista. O sea, te reducía tu expectativa de vida bien, cabrón.
Sí, bueno, nada más los mensajes eran en hoja de palmera, ¿no, güey? No cartulina. Así.
Me colgaron en palmas.
Sí,
pues no se sabe mucho del pasado de Sheng Ji Zhao. fuera de que era parte de una familia pobre en Cantón, en China, que muy, no lejos de Hong Kong, en 1775. Históricamente aparece a sus 26 años cuando se sabe que estaba trabajando en un burdel flotante conocidos como barcos de flores en el año 1801.
¿A los 26 años, güey?
Sí.
Ya era independiente a los 26 años, güey.
¿Qué estás haciendo tú? ¿Estás escuchando esto? ya conocí al mar, güey. Ya conocí al océano, bien cabrón. ¿Y tú?
Que tu objetivo sea tu barco de flores. Ajá. ¿Cuál es tu barco de flores, güey? ¿No? Imagínate tu barco de flores y llega ahí.
Ahí les va una pinche dosis de ansiedad culerosa, la verga, porque me pasa con los comentarios.
Tengo que creer que el barco de flores no era de ella, ya trabajaba de prostituta en este burdel.
¿Qué de le todos hace? Modos.
Ya estaba chambeando. Estaba chambeando, güey.
Sí, eran barcos que andaban ahí en el mar, entonces podías llegar así a tirar party y luego te regresabas a tu barco y seguías en la piratería.
Era como el moteles, ¿no? Para barcos.
Sí, sí, literal. Ching era increíblemente popular en su trabajo, atrayendo clientes de alto perfil que incluían cortesanos del Palacio Real, comandantes militares del ejército y ricos comerciantes. Y por cómo la describen, es fácil saber por qué. Y cito, la joven Ching Shi se había convertido en la plática de la ciudad debido a su sorprendente belleza, naturaleza serena y generosa hospitalidad. Pero no solo atraía gente de altas esferas. Su reputación era tan grande que eventualmente atrajo a los piratas. Uno de ellos, irónicamente, sería su salvación.
Uh-huh. Mira, como Carelli Ruiz, güey, ¿no?
Multimedia es el barco.
Dependiendo de la fuente, hay dos historias de cómo es que Ching escapó del burdel. Pero ambas coinciden en que fue rescatada de ahí por el capitán de la flota Bandera Roja, el pirata Cheng Yi o Sheng Ji. Una de las fuentes dice que Cheng visitó el barco de las flores en una de sus rondas de placer, conoció a Ching.
Rondas de placer, suena muy, muy bonito.
Sí, ejecutivo.
Sí, ejecutivo. Sí, sí, desayuno continental y ronda de placer incluido con la habitación.
Ahora les decimos gangbang, ¿no?
Chicos, hoy no ejecutaremos otros barcos. Vamos a ronda de placer. ¡Yar!
Bien contento con su escorbuto en la cara.
Por eso es su parche de satín, para que sea más sexy.
Lo más elegante.
Pues Ching, al igual que todos los demás, quedó encantado por sus atributos y le pidió matrimonio. Otra fuente dice que los piratas...
O sea, literal, le dijo, te saco de trabajar, güey.
Sí.
Y la sacó de trabajar, le cumplió.
Sí, sí.
Y es Cheng y Ching.
Sí.
Qué confuso va a estar esto.
Ah, sí, un poco. Es que luego le dicen Ching por el apellido del esposo. Ajá. Pues más bien significa esposa de Ching.
Ok.
Entonces, entonces la otra fuente dice que los piratas atacaron el burdel flotante y así fue como Cheng conoció a Ching y la secuestró y luego le pidió matrimonio.
No más. Eso suena un poco más factible, ¿no?
Sí, creo que sí.
Como que siempre se hace la historia de amor que luego dice, ay, te la robaste, no seas chismoso.
Sí, es como los abuelos, güey. O sea, mi abuelo se robó a mi abuela, por mucho que quieran decir que se escaparon y que se fueron al cine y luego no volvieron. No, güey. O sea,
pues se la robó.
Se la robaba. Pues de cualquier manera, el punto es que Ching aceptó la propuesta de matrimonio con su pretendiente pirata, pero no sin antes poner varias condiciones. La más importante era que ella recibiría la mitad de la flota Bandera Roja, la cual comandaría y que además tendría voz y voto en el negocio de la piratería a todo momento. Y Cheng aceptó y se casaron en 1801.
Ok.
El nuevo matrimonio...
Bienes mancomunados.
Sí.
Y derechos.
El nuevo matrimonio y la alianza de negocios fue un rotundo éxito. Bajo el mando de Cheng, la flota de la Bandera Roja creció de 200 barcos a 600 en solo 3 años. Pero la feliz pareja no disfrutaría de su éxito por mucho tiempo. En 1807, Cheng murió a sus 39 años. Algunos dicen que cayó de su barco durante un tsunami y otros especulan que quizás su esposa tuvo algo que ver con su muerte.
Sí, lo aventó del barco en el tsunami.
Lo que es seguro es que ahora Ching pasó de ser la única en control de la flotilla, lo que trajo nuevos problemas. Verán, por ser mujeres, se activó el protocolo Casa de Dragón. En otras palabras, nadie quería servir bajo el mando de una reina pirata. Y su posición se vio vulnerable ante muchísimos comandantes ambiciosos que querían su puesto. Pero Ching era demasiado lista para ellos. Primero que nada, en cuanto se enteró de la muerte de su esposo, ella contactó a la familia y les pidió su apoyo. Siendo una mujer respetada, la familia de Cheng se lo otorgó.
O sea, le dijo, o sea, sí lo tiré del barco, güey, pero hazme el paro, güey.
Sí, sí, mira, te conviene, yo te paso la parte que lo tocaba a él.
Que todo quede en familia.
Sí, ¿no? Y se quedaron con la nuera. Después hizo algo brillante para poder darle la vuelta a la rampante misoginia en la que tenía que navegar. Antes de casarse, Cheng había adoptado al hijo de un pescador de nombre Cheng Potsai.
¿Todo el mundo se llama Cheng?
Sí.
Todo el mundo se pide Cheng.
Todavía no había nuevos nombres, Pérez, güey. Son los 1700.
Pérez, el claro. Pérez de la... Ok.
Y no me refiero a un bebé. Era un vato ya en sus 20s.
Ah, qué padre.
¿Y tú? ¿Qué estás? Ah, no es
cierto. Ese güey hasta lo adoptaron. Sí, <bueno. risa>
Esto para entrenarlo y educarlo para que eventualmente se quedara con el business. Uh-huh. De hecho, esta es una práctica muy común aún en el Oriente. Ahorita se usa, y cito, a diferencia de Occidente, la adopción de adultos a menudo se practicaba en China para establecer una base de parentesco para una mayor interacción, particularmente tipo comercial o de discipulado.
Mm. O sea, pero, que lo agarras como aprendiz más o menos. Uh-huh.
Sí, pero lo adoptas para que claro. Oficialmente sea tu hijo. Entonces, por ejemplo,
es un becario.
Sí, ahorita en China hay muchos negocios que tienen, no sé, 300 años de familiares, uh-huh. Pero muchos vienen de, te vas a quedar tú, Lolo, pero ahora uh-huh. Te voy a adoptar para que siga el nombre de la familia dentro del business.
Ya, yeah. Ok, claro. Pues ya una vez me dijeron Eduardo Badear una publicación, entonces igual ya es oficial.
De los Elliot, ¿va?
Sí, los Elliot Awards,
no
güey.
No mames, de los Elliot, güey.
Los que se dedican a premiar el internet.
Eduardo Badear.
Y entonces, semanas después de la muerte de Cheng, Ching, sabiendo que los hombres no les gustaba recibir órdenes de una mujer, tomó como amante a Cheng Po.
Ok.
¿Sí?
¿Qué es otro
Cheng? Cheng ya se murió.
Se murió
pero
Cheng.
Pero ya llegó otro.
Otro Cheng Po.
Ahora es Cheng Po.
Pero Cheng Po no es el güey que adoptó. Es otro
no,
güey.
Cheng Po es el hijo adoptado.
Cheng Po es el Cheng hijo adoptado.
Sí, y Chin es la mamá.
Ok.
Madrastra. Ajá.
Entonces aplicó un Woody Allen.
Sí.
No okay. Mames.
Verga, güey.
No, pero Cheng Po tiene 20 años. Woody Allen empezó con esta niña desde que tenía como 12.
Todos vos, no te cochas a tu hijo, güey. No mames.
Que sea adoptado.
Que sea adoptado.
Entonces, tomó como amante a Cheng Po. Luego le pidió al gobernador de Guangdong que disolviera la relación de madre adoptiva e hijo. Porque ella sabe que no te cases con tu hijo. Sí. Para después casarse con él.
Ok.
Ok.
O sea, es como Woody Allen.
Pues. Sí, güey. Sí. Nada es original, güey.
Luego autorizó a su nuevo esposo exhijastro a que diera órdenes de mando que, obviamente, todas provenían de ella. Y así todos quedaron contentos. O bueno, okay. Casi todos. Uh-huh. Muchos sabían que la mera mera era ella, pero nomás el sentimiento de es un vato el que me está dando las órdenes, no tengo problema chido. Con eso.
Ya. Ajá. Ok.
Híjole, man.
Para disuadir a los que aún se sentían que tomar órdenes de una mujer era malo, decidió brillantemente mantenerlos contentos dándoles una promoción. Les dio
dos por uno el barco de flores.
Frutis y gasecitos gratis. ¿No?
Sí, les dio pizza, güey, para que se pusieran la camiseta el fin de semana.
3x2 rondas de placer hoy. 3x2. Martes de 3x2 en las rondas de placer.
Puras rolas de 8 minutos, ¿no? Para arriba, güey. En ese barco.
Les dio su propio... a los capitanes piratas, les dio su propio barco con el cual comandarían a sus propios escuadrones de la bandera roja.
Es que son 600 barcos. Es un chingo, güey.
Es un chingo. Y antes nomás los comandaban ella y su esposo. Ajá. Y ahora...
¿Como cuánta gente había en un barco? Más o menos como unos 100 güeyes.
Mínimo.
Como 10,
ahorita
¿no?
Te voy a decir la cantidad de piratas.
Es que depende,
piratas que
ajá, depende del tamaño ajá. Del barco, güey.
Sí, ¿no? Okay.
Pero sí ha de haber entre 50 y 100 peladas.
Pero casi siempre es como... Así el lidercillo va en medio, ¿no? O sea, va así como rodeado. Yo he visto en las películas que es así.
Piratas del Caribe no es un documental.
No, no. En Primal, las primeras civilizaciones son así como... Ajá. Van unos barquillos así pinchurrientillos. Ajá. Y esos son los que se agarran a vergazos primero. Y luego ya
luego llegan
la artillería pesada. Pero sí,
depende del tipo. Habían piratas que nomás tenían un barco. Habían unos que tenían flotilla de tres
pero
barcos.
Pero estos eran 600.
Y depende del barco. Sí, ahorita eran 600. Y los barcos chinos están enormes.
Claro.
Mucho más grandes que los clásicos ingleses que conocemos en Piratas del Caribe. Uh-huh. Entonces, sí, era una tripulación como de 100.
Verga. Un chingo de gente, güey.
Sí.
O sea, estaban viviendo en el mar, güey. Era una civilización en el mar.
¿Literal? Sí. Uh-huh. Luego los dividió por colores. Ching y Po eran rojos. Los otros eran negro, blanco, azul, amarillo y morado. Y todos formaron la Confederación de Piratas en 1805.
¡Wow! Obviamente una mujer los iba a acomodar por color, güey. O sea, perdón, pero...
Y hicieron su confederación, güey.
Perdón, pero yo he visto cómo maneja Gabe sus Exceles, güey. Todo está también por colorcitos.
Sí, bien confundidos, güey. Es que yo soy salmón, güey. Yo soy color salmón, te he dicho,
güey. A ver, ¿dónde están los magentas? Chingada madre. Yo veo puro rojo. Sí, pero no solo hizo eso, güey. Ching estableció una reforma en la piratería en forma de un código estricto de disciplina que toda la flotilla debía seguir sin excepción. Cualquiera que rompiera el código se encontraría con un castigo rápido y a menudo doloroso y letal. Quedó estrictamente prohibido la violación y la infidelidad conyugal.
What?
Ah, okay.
Quien fuera descubierto haciendo alguna de estas cosas era decapitado y sus cuerpos eran arrojados al agua.
No, está bien que se piraten con esas cosas, güey. Que se pongan así, está bien.
Qué loco, güey.
Las mujeres capturadas que estaban embarazadas o eran consideradas feas eran puestas en libertad inmediatamente.
Okay. ¿Por qué la segunda condición, güey?
Ahí te va. Las que eran consideradas bellas podían ser pedidas en matrimonio por las piratas, okay, siempre y cuando ella diera su consentimiento.
Ok.
Y ya formaban parte de la tripulación. ¿No? Entonces primero las separaban, así que váyanse ustedes, están guapas. Ajá. ¿Alguien quiere? ¿Te gusta? ¿Quieres ser pirata?
Pero ¿quién tomaba la decisión de tú no, tú vete del barco, estás fea, güey? O sea,
¿y cómo te harías sentir también que sí, te dijeran? No, tú vete. Tú estás una...
No sé si sentirme peor que me bajen del barco. Así. Ah, chingado. Así pinche pirata feo. Tienen 2 semanas en el mar y no quiere conmigo. Fuck you.
¿Qué se cree este ojete?
Si detractabas de tu puesto, te cortaban las orejas inmediatamente. También,
por no escuchar razones.
Sí. Uh-huh. Ah, y te correteaban. O sea, si te ibas, toda tu vida te seguían, güey, como pinches ninjas hasta que te encontraban y te quedaban.
Yo pensé que en el barco dije, no mames.
Ay, no, güey.
Ya. O sea, te bajaban y luego ya.
Si te bajabas, sí, por eso llegabas a un puerto y ahí tratabas de desertar, te mandaban a unos güeyes que te iban a buscar hasta que te encontraran. También quedó prohibido saquear a los aldeanos que apoyaban a la flota de la bandera roja o el fondo general de los piratas. ¿Qué era el fondo general de los piratas? Ching inventó el ahorro para el retiro.
What the fuck, güey.
Tenían Afore y todo. Sí.
Tienen más prestaciones ellos que nosotros, güey. No mames.
Todos los barcos tenían que reportar su botín primero al líder del escuadrón, quien les daba el 20%, y el resto se lo entregaban a Ching para lo que se conocía como los fondos públicos. De esta manera, la princesa pirata podía ofrecer no solo dinero para el retiro, sino que pagaba salarios a todos los marineros y capitanes de su flota.
No mames, qué bonito, güey.
Sí. Está muy bien organizado, güey.
Súper. No tenías que preocupar si agarrabas un barco y era puro tabaco o azúcar, porque tú tenías tu salario pagado.
Claro, claro.
Tu esposa.
La convivencia, todo era sano, güey. Era bonito.
Sí.
Pues con esto es lo que pasa cuando la morra de los plumones se vuelve pirata.
Ajá. Okay. Esto es Gabe siendo pirata. Sí. Ya organizó todo, ya arregló el mundo en el mar. Con estas reglas y bajo el mando de Ching, los piratas de la bandera roja florecieron y crecieron, ya que otra regla era que cada vez que capturaban un barco, se le invitaba a la tripulación a unirse a ellos con sus fondos de ahorro, salarios. Y si no querían, la otra opción era decapitación.
Pues bien Bill Gates el pedo, ¿no?
Sí. Cómpralos.
Sí, ¿quieres un fondo para el ahorro?
¿O quieres seguir ahí por tu cuenta solito?
Te decapitaban si decías que no.
¿Qué prefieres? ¿Tu cabeza o un fondo de ahorro?
Ah, sí, fondo de ahorro. Estoy pensando acá en una casita allá en el Caribe.
Exacto.
Y con los youtubers que se van a Televisa, ¿no? A TV Azteca, güey. Sí.
Y luego en estos tiempos que te retiras como a los 40, ¿no? A los 20 ya estás pirateando.
Claro.
Sí.
Y te mueres a los 50.
Está bien.
¿No? ¿Eh? Y entonces trabajaban cobrando dinero por protección y saqueando pueblos costeros que no estuvieran con ellos. Así que eventualmente el gobierno decidió ponerles un alto. El emperador Qing envió una flota de 60 barcos para detener a Ching y sus banderas rojas. Ching capturó los 60 barcos del emperador y los hizo parte de su escuadra.
No seas mamón, güey.
Les dan mejores prestaciones que el gobierno, la neta. Sí.
Es como si te mandan a los pinches policías a parar un desfile y los haces parte del desfile.
Claro,
wey.
Claro, sí.
Imagínate que eso pasara con la Guardia Nacional y el...
Pues sí pasa, más bien, ¿no?
¡Sí, cierto, güey! Literalmente es lo que pasa, güey. No tenemos que imaginar, borre.
Güey, sí es cierto.
Y les cambian sus botas por tenis y se quedan ahí, güey.
Sí. Sí. Estos están más cómodos. Ponte unos tenis. ¿Por qué traes botas?
Aparte de prestaciones, ¿no? Ponte tenis, cabrón. Ya te has cansado.
Tenis, te pagamos la universidad.
Simón, güey.
A su vez, también habían vencido a las fuerzas navales de Inglaterra y Portugal, controlando así todo el mar sur de China. Era de ellos. Uh-huh. Imponiendo impuestos y madreando barcos franceses colonizadores. Les cagaban los que iban a colonizar.
Qué bueno.
Y muchos lo hacían por eso, güey. Más que por piratear. Era ahí. Estos cabrones, joderlos. Por joderlos.
Sí, no, pues, qué bueno, güey. Pues bueno. No tienen por qué andar haciendo esas chingaderas.
Y también le partieron la madre al East India Company.
No mames.
Que eran los campeones en esclavitud. Sí, y sí. Todo.
Los de Holanda, ¿no?
Sí. Y lo Inglaterra.
El lanzamiento de esclavos. Los 100 metros de esclavos.
No, sí, sonó muy raro.
Los campeones de esclavitud.
Salto con garrocha y la garrocha es un esclavo.
Salto con esclavos.
Para este punto, Qing tenía 80 mil piratas bajo su mando.
No mames.
Y 1,800 barcos. Para que se den una idea, uno de los piratas más famosos y prolíferos, el Capitán Kidd, tenía un barco y una tripulación. Uh-huh. Barba Negra tenía 4 barcos.
No mames.
Y la flota más grande de piratas que se conoce es la de Henry Morgan, el del Capitán Ron. El del
Capitán Ron.
Capitán Ron.
Ron Weasley.
El del Ron.
¿Cuántos?
Él tenía 36 barcos y 1,800 hombres.
No mames. No,
¿y este no tenía 1,800 barcos?
Barcos. No seas cabrón. 80,000 personas bajo su mando, haciendo todo como no ya mames, decía. Wey. Pero justo todo este poder le hizo muchísimos enemigos. Y quienes terminaron con su reinado de reina de los piratas serían los portugueses. Después de la derrota a la naval del emperador, Qing se vio inmiscuida en otra batalla contra la naval portuguesa. Ya les había partido la madre como 4 veces. El problema es que ellos ya habían aprendido de sus errores y venían preparados. Utilizando barcos más pequeños y rápidos y mejor armados que los enormes bodegones de la flota roja, los portugueses lograron superar a la flota de Qing en sus maniobras y eventualmente los arrinconaron en el delta del río Perla. Y Qing siempre andaba en estos barcos, ¿eh? Sí, o sea, como no, que ella estaba sentada, iba en su...
Ahí no
iba.
Andaba en su barco en Estados Unidos, güey. Iba con su,
sí, con tenía su un barco flotilla, en ¿no? Houston ahí. Sí,
a todos los traía con tenis Nike, ¿no? Acá y todo el pedo.
Pero ese no fue el fin para Qing y su gente. Después de semanas de negociaciones, la reina pirata logró hacer no solo que el emperador Qing perdonara a todos sus piratas, sino que también logró hacer que se quedaran con todo el dinero que habían robado y ganado por una docena de años. Se dijo, me rindo, pero...
Pero déjame mis cosas. Claro.
Todo. Y Qing le dijo, órale, va. Incluyendo el fondo de ahorros para piratas. Lo protegió para pagarle sí. a toda su gente, güey.
Tenía Infonavit, güey. Tenía
todo, güey. Tenía más palabra que el otro.
Tenían barcos de empresa, güey, que te prestaban así para...
Sacabas puntos para comprar tu barco. Güey. Chiquito, pero tus puntitos.
Tu barquito Zuru.
Sí, chiquilín.
Hacia las afueras de la ciudad va, güey, pero no
bien
hay pedo.
Culero tu barco, ahí, pero ahí es tu barco, güey, sí.
Además, varios de los piratas consiguieron trabajos en la naval del emperador. Incluso le consiguió jale a su ex hijastro esposo como capitán de la naval de Qing.
Eso ya es nepotismo, pero bueno.
Sí, es un niño uh-huh. nepo. Ajá. Sí. Qing, por su lado, se retiró de la piratería. Bueno. Tuvo un hijo en 1813, una hija en 1822 con un tercer esposo, se divorció uh-huh. del vato ese, quien también murió perdido en alta mar. Después de trabajar un tiempo como asesora de la naval del emperador.
Es que sí, o sea, tiene ya tanta experiencia que no puedes decirle que no. Sí, o sea, ¿quién más va a saber hacer el jale, güey?
Sí, jálate, güey. Tiene 80 mil hombres que les está pagando su retiro y sus salarios y todo. Hay que mantener todo, ser inteligente. Luego se fue a vivir a Macao, donde abrió un casino burdel y se metió al comercio de sal y opio, convirtiéndose en la pirata más exitosa y rica de todos los tiempos. Murió de causas naturales a sus 69 años, acompañada por su familia, y sus descendientes aún tienen casinos y burdeles en la misma área.
La verga, güey. O sea, una empresaria exitosa en toda uh-huh. la extensión de la palabra.
Sí, se retiró, siguió haciendo más dinero,
verga,
construyó un legado que todavía ahorita en el 2022 uh-huh. hay gente que está
oh, mames.
Curtiendo esos éxitos. Y 100 años antes de que Qing Shi perfeccionara el arte de la piratería, Dos mujeres aterrorizaron los mares de las Bahamas después de que el destino las juntara. Su alianza las convertiría en una leyenda y Anne Bonny y Mary Read pasarían a la historia como las piratas lesbianas poliamorosas más chingonas de alta mar.
A huevo. Las tatú.
No, estas sí eran de verdad.
No era por contrato, ¿eh?
Pues la mayoría de lo que se sabe de las vidas de Anne Bonny y Mary Read proviene de un relato de 1724 titulado A General History of the Robberies and Murders of the Most Notorious Pirates. Pirates con Y.
Pirates.
Sí. Es una historia general de los asesinatos y robos más notorios de los piratas. Okay. Escrito por el capitán Charles Johnson, que algunos historiadores creen que es un seudónimo de Daniel Defoe, el autor de la novela de Robinson Crusoe. Uh-huh. Porque él fue el que documentó un chingo de piratas. Casi todo lo que sabemos de piratas, sus detalles, son por este vato, Daniel Defoe. Pues Anne Bonny nació en Kinsale, condado de Cork, en Irlanda, alrededor del año 1698. Era hija de William Cormack, un abogado, y de la criada de la familia, Mary Brennan, con quien su padre tuvo un amorío. Cuando su esposa se enteró, dejó a la familia. Cuando nació Anne, su padre hizo arreglos para que su nueva hija y Mary se fueran a vivir con él. Uh-huh. Pero, para evitar un escándalo, vistió a Anne de niño y dijo que era el hijo de un pariente y que lo estaba cuidando. Uh-huh. Pero la treta no duró mucho. Y cuando William fue descubierto, emigró con su familia a los Estados Unidos, a lo que ahora es Charleston, en Carolina del Sur. Entonces, se quedó con la amante.
Ajá, y se llevó a la niña vestida de niño y se fueron a...
Para cuidar apariencia, sí.
Se fueron a la nueva...
Pueblos chiquitos, ajá, todo el mundo hablando y chismes. Y luego Irlanda, súper católico. En 1711, cuando Anne era una adolescente, su madre falleció y el temperamento de la joven cambió. Era descrita como, y cito... temperamento feroz y valiente. Y por temperamento feroz se refieren a que mató a una sirvienta con un cuchillo.
A la verga.
Y asesinó a golpes a un pretendiente que intentó abusar de ella.
Okay.
A golpes.
No, okay.
Sí,
okay.
Muy bien. Sí, a bien. Golpes.
Sí, sí, sí.
Su padre William, ahora viudo, estaba harto del comportamiento de su hija adolescente. Ahora era un plantador exitoso. Estaba preocupado por los interminables rumores de que su hija se la pasaba de fiesta en tabernas locales y acostándose con pescadores y borrachos. Porque esto estaba dañando la reputación de su negocio.
Ay, claro. Gran reputación la del güey que se cogió a la sirvienta y huyó de su esposa.
Estás arruinando el nombre de esta familia. Ay, güey. Pues la relación de padre e hija se rompió cuando en 1718 Bonny se casó con un marinero pobre de nombre James Bonny. Ella y su nuevo esposo se fueron a New Providence, lo que ahora es Nassau. O Nassau, de donde partieron hacia las Bahamas. De hecho, Nassau es bien chingón. Esa era la capital pirata. Ahí construyeron su independencia.
Es en las Bahamas, ¿no?
Sí, Nassau. Me tocó visitarlo. Era un lugar donde todos los piratas se pusieron de acuerdo y dijeron, güey, aquí no hay ley más que la de nosotros. Nosotros hacemos la ley, nosotros todo, y nadie se mete. Y no le gustó a Inglaterra, ni a Holanda, ni a Francia, que tenían islas todo alrededor. Y por eso los chingaron. Pero fue la última como... colonia moderna, intento de democracia.
Una comuna de piratas.
De piratas, ajá.
De piratas.
Okay. Y tenían leyes y comercio y todo, pero pues los gobiernos ya estaban cambiando. Querían países y su democracia y todo eso. Entonces los chingaron. Entonces de ahí partieron hacia las Bahamas. Ahí James se dedicó a hacer un soplón para el notorio gobernador Woods Rogers, quien era un pirata retirado y traficante de esclavos, que ahora se dedicaba a cazar otros piratas. De hecho, había hecho una lista de los 10 más buscados. Una lista que incluía a grandes estrellas de los tiempos como Edward Teach, Barba Negra y Charles Vane. El plan de Rogers era enjuiciar a todos los que no se rindieran antes del 5 de septiembre de 1718 en lo que se conoce como el perdón del rey. Entonces, lo primero que intentaron es, si todos se rinden, les perdonamos la piratería, pero tienen hasta el 5 de septiembre. Si no, ya van a ser ilegales y ahora se los vamos a matar.
Ok.
Mientras James se la pasaba intentando capturar piratas, Anne se la vivía en los bares seduciéndolos y pisteando con ellos. Uh-huh. Un día, James fue a buscar a su esposa y la encontró durmiendo en una hamaca con otro hombre. Pero no era cualquier hombre. Era nada más y nada menos que Jack Rackham, mejor conocido como Calico Jack. Es uno de los piratas famosísimos. Le dicen Calico porque era... Calico es un tipo de tela de algodón con patrones muy sencillos. Ok. Entonces, a diferencia de los otros piratas que siempre traían colorido y así, él andaba muy beige.
Muy austero.
Muy austero. Uh-huh. Y le decían cálico.
Por cálico, Jack.
Sí, viajaba en... No viajaba en un avión, en un barco privado. Tenía su propio barco con el pueblo y todo.
Calico Jack era un pirata inglés que operaba en las Bahamas a principios del siglo XVIII, durante la época dorada de la piratería. En comparación a piratas como Teach, que era Barba Negra, no era muy notable. Eso fue hasta que conoció a Anne. Había navegado bajo Charles Vane, pero luego se independizó. Su hazaña más famosa fue cuando aplicó un Captain Jack Sparrow a los españoles. Un día, mientras estaban en Cuba reabasteciendo su balandra, un barco de guerra español que jalaba un barco pirata inglés que habían capturado, los vio y reconoció. Como la marea aún no estaba alta para poder acercarse, los españoles decidieron bajar el ancla, apuntar sus cañones y esperar poder entrar en rango para chingarse a Calico Jack. Esa noche, Calico Jack y sus hombres remaron en la oscuridad hasta el barco inglés, sometieron a los pocos guardias españoles que los cuidaban y esperaron. En la mañana, con la marea alta, el barco de guerra español avanzó sin darse cuenta que el barco inglés incautado ya no estaba amarrado a ellos.
Lo soltaron nomás.
Destrozaron el barco de Jack a cañonazos sin darse cuenta que él y su tripulación ya se habían pelado para el barco nuevo. En un barco nuevo, güey. Y más vergas que el que traían.
Nice.
Qué chido.
Esas historias me causan satisfacción. Sé que...
Perdón.
Sé que hubo un desmadre y son criminales, pero no sé, o sea, como que se chingaron al gobierno de cierto modo y eso me causa...
Sí, más al pinche imperio español con algo bien sencillo, sin violencia, güey, ¿no? Bye.
Sí, llegó Calico a su casa y había un mojón de su esposa, ¿no? Así en la cama, bien cabrón.
No más porque sí.
Después de esto, Jack y sus hombres navegaron hasta Nassau para ver a Rogers y aceptar el perdón del rey en 1719. Y fue cuando comenzó su amorío con la esposa del soplón de Rogers, James. Aparte se lo chingó, güey. Cuando este se enteró de la infidelidad, le fue a chismear a su jefe Rogers, quien ordenó que Anne fuera azotada por cargos de adulterio. Jack ofreció comprarla legalmente en lo que se conocía como divorcio por compra. Entonces te podías divorciar si dabas una lana al esposo.
Ya.
Sí, o sea, había... Incluso hacían hasta como subastas. Así un güey que estaba fastidiado de su esposa. ¿Sí? Iba hacia la taberna, güey. Sí, a ver, me la compra, güey.
¿Quién quiere a mi esposa? Y las esposas muchas veces iban con el juego... Contentas, así que sí, güey, ya yo también estoy harta de este pendejo. Güey,
claro.
¿Quién me compra? Y hacían show y todo para que alguien la...
Verga,
y era legal ese divorcio, güey.
Qué cosas tan raras, man.
Sí. Sí. Pero James se negó, güey. Así que, ay, Jack la quería comprar de neta porque estaba enamorada de ella. Mm. James se negó, así que Jack y Anne decidieron robarse un barco y huyeron a Nassau. Uh-huh. Y Jack ya no pidió el perdón, güey. De hecho, anuló el perdón del rey y oficialmente él y Anne se convirtieron en piratas. Ya no eran corsarios, ya no eran, uh-huh, eran piratas buscados por la ley.
Okay.
Es importante mencionar que en estos tiempos habían muchas mujeres que trabajaban en el mar, como sirvientas, chef, prostitutas, incluso como oficiales navales o mercaderas de ballena. Los piratas preferían no tener mujeres a bordo para no causar problemas con favores sexuales y para prevenir comportamientos depredadores. Por lo tanto, una mujer pirata era una anomalía, era rarísimo. De hecho, Edward Teach, Barba Negra, él súper prohibido. Si alguien metió una mujer, lo mataba al vato.
Ya.
Pero también lo era Annie, una anomalía. Ella seguramente se había inspirado por las historias de Grace O'Malley, la reina de Umail, líder del clan O'Malley, y mujer pirata en Irlanda en el siglo XV, no, XVI. Descrita como una mujer con un rostro feroz a causa de unas cicatrices que ella dijo que fueron causadas por el ataque de un águila. Y vaya que Anne era feroz. De lo primero que hizo como parte de la tripulación de Calico Jack fue apuñalar a un marinero en el corazón que cuestionó el por qué había una mujer a bordo.
Mierda.
Uh-huh.
Como en la cárcel, ¿no? Sí, en la hora del lonche, güey. Primer cabrón que me la haga de
¡órale,
pedo,
con un cepillo de dientes afilado!
Acá, güey. Corto.
La mayoría del tiempo, Anne se comportaba como la esposa y mano derecha de Jack y usaba sus vestidos en el barco. Pero cuando iban a atacar otro barco, Anne se vestía como hombre. Usaba una camisa holgada para esconder sus pechos, pantalones cortos, una espada a su costado, una faja con varias pistolas que cruzaba su pecho y un gorro que escondía su cabello negro y largo. Y de hecho, la relación entre Jack y Anne no era tan extraña aún para los piratas. Fuera de que no era común que los piratas llevaran a sus esposas con ellos al trabajo, el historiador marítimo David Crogerly explica que muchos piratas eran fieles y devotos hombres de familia, como el famoso Captain Kidd, quien siempre regresaba a Nueva York después de ultrajar varios barcos para ver a su esposa e hijos.
Verga, güey.
Sí.
Con sangre en las manos, ¿no? Ay, mi chiquito.
¿Cómo está, mi hijo? Le traje la mano de otro, de un español.
Mire qué traigo. Una nariz.
Roberto mató un bebé y mira lo que te trajo.
¿De quién es esta nariz? Si hiciera otra nariz. Tengo tu nariz.
Y de hecho, el historiador Barry R. Berg, en su libro Sodomía y la tradición pirata.
Qué gran título.
Sí. Si no, lo vendo, ¿ves?
Lo compro.
Sanborns y dos, porque no sé cómo va a terminar el primero. Menciona que la mayoría de las diligencias sexuales de los piratas ocurrían no con otras mujeres, sino con sus compañeros de barco.
Claro, uh-huh. Pues sí.
De hecho, a este acuerdo se le conocía como metelotash.
Ah, cabrón.
Sí, güey. Matelotash, perdón. Matelotash.
Ya entró todo. Ya no hay más. Ya no hay más.
Metelotash. Ya no se puede. Ya no se puede, metelotash.
Ya no se puede.
Creo como hablaban, ¿no? Ya en el barrio, ya en la intimidad. Metelotash.
Qué rayo más. ¡Ay, hijo de tu pinche madre! ¡No sacar los ojos! Mi amor, metelotash.
Ya no puedo más.
El matelotage era una unión formal y permanente entre dos varones adultos.
Ok.
Usaban su pata de palo para jugar sexualmente.
Sí, a huevo. ¿Viste?
Se lo cambiaba, ¿no?
Autoridad, ¿no? De chota.
Todavía traes el dildo de palo, pendejo. Ponte el, vamos a atacar, güey. Ponte la de pata.
Vamos a tirar pata.
Claro.
Ahí estaba, güey. Ahí estaba. Bien, ay, güey. Sí, entonces básicamente inventaron también el matrimonio,
claro,
homosexual.
Homosexual.
Uh-huh. Ambos unían sus propiedades, luchaban juntos y se cuidaban el uno al otro en caso de enfermedad. Uh-huh. A veces el matelotage se expresaba a través de un contrato en el que se estipulaba que en caso de muerte de uno de ellos, su compañero heredaba todos sus bienes. Esto era tan común que en 1645, el gobernador de la colonia de Tortuga, John Levasseur, escandalizado por la homosexualidad de los marineros, le pidió al gobierno francés que mandara prostitutas francesas a la isla para desalentar el matelotage entre los bucaneros.
Ok.
O sea, el vato creyó que vamos a meter, sí, mujeres.
Vamos a curarlos, tráete unas morras. Sí. Así no funciona.
Llévatelo al table, mijo, así va.
Ándale, sí. A ver si aprende.
Vamos a hacer los hombres. Así no funciona, claro. Ese pedo, güey.
No.
Se me hace raro escuchar eso de Francia, pero bueno.
Sí, exacto. A mí también me sorprendió. Pues un día, después de tomar un barco, Anne vio a un apuesto marinero que habían tomado prisionero. Jack solía intentar convencer a las tripulaciones que vencía de que se unieran a ellos. Él no los mataba si no quería, pero siempre les pedía, ¿no? Uh-huh. Anne intentó seducir a este marinero. El joven, quien conocía las historias de Calico y Anne, probablemente queriendo evitar hacer enojar al capitán, reveló un secreto. Le enseñó los pechos a Anne y le informó que en realidad era mujer.
Ah, cabrón.
Sí. Okay. Anne le regresó el favor y prometió mantener su secreto. Está en la flashó, así que, yo también.
Hicieron pinky promise con el pezón.
Ambas rápidamente se convirtieron en amigas, confidentes y amantes. Este apuesto marinero era Mary Read. Nació en la ciudad de Plymouth, Inglaterra, aproximadamente en 1690. Su madre se había casado con un marinero y tuvieron un hijo juntos. Tiempo después, el esposo salió al mar y nunca regresó. La madre de Mary quedó embarazada de Mary con otro hombre. Pero al no estar casada, tuvo que dejar su hogar en Londres para dar a luz a escondidas. Durante este tiempo, el hermano murió. O sea, el hermanito.
No mames.
Así que la madre de Mary decidió vestirla de hombre y hacerla pasar por su hijo para hacer pensar a su suegra que era su nieto y que la apoyara económicamente.
¿Qué clase de película rara de Disney es esto?
¡Está bien cabrón, güey! Te digo, ¡ay, mi nieto! Sí, 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 tu nieto. ¡Ay, se le cayó el penecito, pero es tu nieto!
Pero sí, es que se le cayó el pene de leche, al rato le sale el bueno.
Ponlo abajo de tu almohada para ver qué te trae el ratón de los penes.
¡Ah, me trajo esmegma! La decepción funcionó y Mary y su madre recibían una manutención semanal. Cuando Mary era más grande, continuó con la treta de vestirse como hombre para conseguir un trabajo como sirviente de una casa de adinerados. Pero este empleo le aburrió y decidió hacer su vida en el mar. Como mencioné anteriormente, no había muchos puestos de trabajo en un barco para una mujer, así que Mary decidió seguir siendo un vato y consiguió un trabajo como sirviente en un barco de guerra inglés. A sus 13 años, se unió a la tripulación.
Espérate, ¿13 años apenas?
13 años.
Verga, güey. No mames. Ya vivió un chingo de cosas a los 13 años, güey.
Sí, man. Mamá, sí, güey. ¿Y tú? No estábamos haciendo nada a los 13 años.
A sus 13 años, se unió a la tripulación de un barco Man of War, que le llamaban, que eran estos barcos enormes con 30 cañones, güey. De la naval inglesa, donde trabajó como Powder Monkey, o chango de pólvora.
Sí, nomás cargando de pólvora los cañones.
Sí, bueno, llevaba los costales de pólvora a los cañones y los cargaban y le pedían otro, y ese era su trabajo. Después, durante la Guerra de los 9 años, que sucedió entre 1688 y el 97, Mary se unió al ejército de Flanders para pelear contra los franceses en tierra.
Estúpido Flanders.
Piratijillos.
Estúpido y pirata Flanders.
Intentó convertirse en un oficial, pero nunca la subieron de puesto. Así que dejó la infantería y se unió a la unidad de caballería. Durante el servicio, conoció a un soldado y se hicieron amigos. Cuando tuvo la confianza, le confesó su secreto y el soldado le propuso que se hiciera su amante. Uh-huh. Como dijo el historiador Johnson, y cito, el soldado pensó en nada más que en gratificar sus pasiones con muy poca ceremonia. Y Mary le contestó, sin ironía, que ella era una mujer propia y reservada y que no se iba a armar así nomás porque sí. Mm. Después de que el soldado le dijo a todo el regimiento sobre la identidad de Mary, ella dejó el ejército, pero él la siguió y ambos se casaron. Y ahí hizo las cosas bien el vato.
¿Como en Mulan?
Sí, güey. Uh-huh.
¡Ándale!
Pero con piratas.
Uh-huh. Ajá. Y abrieron una casa pública, un pub, que se llamaba The Horseshoes, o la herradura, cerca de la ciudad de Breda, en los Países Bajos. Pero cuando parecía que Mary por fin había encontrado la felicidad y estabilidad, la vida le dijo, no, ni madres, ahí te voy.
Hija de eso.
Primero falleció su esposo prematuramente y luego se acabó la guerra.
Se quedó viuda a los 16 años, ¿no? Una cosa así.
A los 15, güey, sí, güey. Perdón.
Con tu culpa, no hagas chistes, lo estoy tomando.
Me lo tomo como un halago.
Primero falleció su esposo prematuramente y luego se acabó la guerra. Entonces, la falta de soldados ingleses significó falta de clientela y eventualmente perdió el pub. Pensó en regresar a ser soldado, pero para este tiempo ya estaba muy grande para regresar al ejército. Además de que eran tiempos de paz y no iba a haber muchas oportunidades para avanzar en esa carrera. Ella seguía siempre pensando en huir, ¿no? Nomás claro. Quería un trabajo X. Entonces, decidió unirse a la tripulación de un barco y partió al Caribe. A buscar una nueva vida. Ahí se enamoró de un marinero, quien después de un tiempo de estar juntos fue desafiado a un duelo.
Pero eso era como su modus operandi, era, se vestía de vato, llegaba y que ya tenía confianza y dice, ¿qué crees?
Sí, ¿no? Sí, ya cuando era su compa, estoy morra, no hay pedo. Sí, y por lo general, pues eran compotas. Claro. Ya, se enamoraban.
Y el vato, es que no quiero perder tu amistad, güey, que si no funciona.
Me caes bien chido,
güey. No, sabes que yo nomás le entro al Matalo Ranch.
Mételo touch.
Mátalo touch. Mary, segura de sus habilidades marciales y para proteger a su amor, desafió al desafiante a un duelo primero. El tipo aceptó. Mary rápidamente cortó a su oponente con su espada y luego le disparó. O viceversa, dependiendo de la fuente. El punto es que Mary ganó el duelo. Le chido, partió la madre al vato este.
Que tu morra se rifa unos vergazos,
¿no? Sí, güey, así hardcore.
Qué chido.
Así que te diga, mira, a ti te va a madrear, güey. Yo sí puedo. Y se mete los chingazos por ti.
Literal, eso hizo Mary. Ajá, a ver, tranquilo, cabrón. Te conozco. Y ganó el duelo. Pues seguían en los barcos, seguían navegando y su vida era buena.
Pues que en el mar la vida es más sabrosa. Mira, iba a pasar, güey. Eventualmente iba a pasar.
¿Y se quieren mucho más?
Sí.
¿Sí?
Llevaba media hora aguantándome, güey.
Ay, güey. Pues todo iba bien hasta que fueron embarcados por un grupo de piratas liderados por Calico Jack. Y su vida cambió para siempre. La tripulación, creyendo que Mary era una compañera inglesa, la animaron a unirse a ellos. Nunca sospechaban que el verdadero género de Mary era mujer. De hecho, al principio ni Jack lo sospechaba. Era agresiva y despiadada, siempre lista para la incursión y maldecía literalmente como un marinero borracho. Uh-huh. Una de sus víctimas declaró que era, y cito, muy derrochadora, maldiciendo y maldiciendo mucho.
El mejor bigote que he visto en mi vida.
Y tiene unos pectoralzotes así. De...
Caderón, caderón el güey.
La ropa holgada ocultaba sus pechos y nadie pensó dos veces en su falta de vello facial. Sus compañeros, la mayoría de ellos adolescentes o veinteañeros, tenían rostros lampiños.
Ok.
También es probable que Mary sufriera estrés y mala alimentación mientras servía en el ejército, trabajaba en barcos, factores que podrían haber interrumpido o detenido su ciclo menstrual. Entonces también nunca había problema con eso, que alguien sospechara.
Sí, por supuesto.
Al inicio, Jack comenzó a ponerse celoso de la nueva relación entre Anne y Mary, hasta que un día decidió que ya era suficiente. Sabiendo que ambas estaban en la cabina del capitán, Calico entró dispuesto a confrontarlas y amenazar a Mary con un cuchillo. Para calmar el altercado, Mary le mostró sus pechos a Jack.
Esa siempre funciona.
Sí, es la mejor
arma. La mejor arma.
¿Qué más quieres?
Diplomacia.
Con eso. Como hipnotizarte, ¿no? Sí.
Como cobra.
Te vuelves a meter a la canasta. Entonces le mostró los pechos a Jack, quien inmediatamente se relajó, probablemente se rió. Y luego acordó mantener en secreto la identidad de la nueva pirata a bordo. Y continuó tratándola como su igual. Eventualmente, Jack y Anne tuvieron un bebé, pero se lo llevaron a Cuba para que fuera adoptado. Y Jack, Mary y Anne eran un trío bien chingón. Okay. Ajá, un trapo.
No mames, ¿y el bebé sí?
¿En Cuba?
Se quedó en Cuba, Simón.
Se convirtió en Fidel Castro.
Ese bebé se convirtió en Fidel Castro.
Y con 400 años después.
Ah, ¿verdad? Plot twist. Esta es verdaderamente la historia de Fidel Castro.
No, conoció al negro durazo, ¿no? Sí, ese es el que conoció. El que lo empaló aquí en
Empalo. Simón.
Ajá, ¿sí? El negro durazo.
Se pasó a verga.
¿Quién empaló el negro durazo?
Ah, Fidel Castro.
Lo empaló. ¿Empaló el negro durazo?
Simón. Según el negro durazo.
Según el negro durazo lo empaló, sí.
Verga.
Sí. Pero, o sea, literal, le metió un palo.
Sí, güey, de escoba.
Eso
sí.
A ver.
Con un condón. Ay, no te creas. Pero me imagino que así sería, ¿no? Como que le puse un condón y lo ya.
Pues el ahora posiblemente único barco pirata con no una, sino dos mujeres piratas, logró evadir a las autoridades de las Bahamas por mucho tiempo. Y aunque era muy eficiente en su trabajo, nunca tomaron un cargamento objetivamente glamoroso. Por lo general, encontraban no tanto oro, sino tabaco y chiles. Porque era lo que más se movía ahí en las Bahamas. Uh-huh. O los que traían oro, pues eran Man of Wars y barcos que el barquito de Calico Jack no iba a poder con ellos. Como en 1720, que fue el verano más lucrativo para los piratas de Calico, cuando lograron capturar 7 barcos en un solo mes. Después, en otro ataque liderado por Mary, lograron adquirir 50 rollos de tabaco y 9 bolsas de chiles, lo cual festejaron bien cabrón. Y era un gran premio para el atraco. Pero ese año también sería el último en que el fabuloso trío de piratas navegarían juntos. El 22 de octubre del mismo año, más o menos a medianoche, el barco de Calico estaba estacionado en la parte oeste de Jamaica, cuando un barco llamado el Tiger se les acercó lentamente. Anne y Mary, que se encontraban en cubierta, se dieron cuenta de que era el barco del nuevo gobernador de la isla, Sir Nicholas Lowes, y que era comandado por Jonathan Barnett. Las piratas sabían que este era un barco caza piratas. Así que gritaron para que la tripulación de unos 18 hombres subieran a pelear. El problema era que estaban estacionados ahí porque fueron a celebrar a Jamaica su atraco exitoso. Y todos los hombres estaban increíblemente borrachos e inconscientes.
Uy.
Así que no hicieron caso, sí. Solo Rackham y un par de sus hombres subieron a asistir a Anne y a Mary. Estando en la cubierta, Barnett les ordenó que se rindieran y Calico les contestó disparándoles. El capitán Barnett ordenó que regresaran el fuego y los piratas rápidamente se vieron superados en número y balazos, uno de los cuales deshabilitó el barco y la opción de huir quedó descartada. Les tumbaron la cuerda de las...
De la verga.
De la, no, ¿cómo era la del timón o la de las velas? El punto es que ya no se podían mover, están atrapados. Al ver esto, Jack y los demás hombres corrieron a esconderse dentro del barco y el capitán propuso que se rindieran y pidieran clemencia. Pero Mary y Anne se rehusaron. Se mantuvieron en la cubierta disparando y enfrentando a los hombres del gobernador solas cuando comenzaron a abordar el barco. Pues empezaron a chingar uno por uno. Cuenta la leyenda.
Sí, pues ya está, ya habían matado a un güey a chingazos, había apuñalado a alguien, o sea.
Sí, las dos empezaron en el, con las batallas a edad temprana, cuando debes. Sí, tienes que... Es como violinista, entre 10 y 11 años aprende a ser pirata, sí. Si no, no lo vas a lograr.
Y era la edad que tenía también, como 11 años. Sí, bueno, sí. Lo pasó todo esto.
O sea, si no, se apuñalas a un güey a los 11 años, ya. ¿Ya? O sea,
va a ser
ya,
excelente
pirata. Encontraste tu vocación. Natural,
sí. Entonces, cuenta la leyenda que en un punto, Mary dejó de pelear para acercarse a la entrada de la bodega del barco, donde estaban escondidos sus camaradas, y les gritó, y cito... ¡Culos! Básicamente, si hay un hombre entre ustedes que suba a pelear como el hombre que se supone que es.
Verga.
Nadie subió.
Uy. Yo sé que tienen patas de palo, pero ¿para qué las quieren si van a andar de culos? Van todos.
Entonces nadie subió, así que Mary disparó hacia adentro y mató a uno de sus propios compas, güey. Así de pichiculeros. Eventualmente, el crew de Calico Jack fue superado y los sobrevivientes se rindieron y fueron tomados como prisioneros. Jack Graham fue condenado a ser ahorcado el 18 de noviembre.
¿Era viernes o era un día cualquiera? No, olvídalo.
¿Por qué?
¿Por qué?
Ah, no, es hombre, sí, es cierto. El viernes no se ahorcan hombres.
Ah, ya, viernes de ahorcar rucas. Viernes de ahorcar
rucas. Ah, sí. No, es Jack Graham, güey. Sí, ajá. Su última petición fue que lo dejaran ver a su amada Anne. Cuando ambos se juntaron, Anne le dijo una sola cosa. Y cito, si hubieras peleado como un hombre... No hubiera habido necesidad de que te ahorcaran como un perro.
No, la verga. No,
o sea, ya se va a morir. Que no
hasta el último momento. Hasta el último momento.
Andabas de culo. Yo te dije, pero andabas de culo.
Güey, eso no. Eso ya lo mató. Yo no lo hubiera ahorcado. Yo decía que, oh, güey.
Ya,
no,
o sea, ya lo dejó.
Vive con esa pinche vergüenza toda tu vida, güey. Sí. Lo sueltan.
Bye, qué roast.
Ahí va el perro.
Jack fue colgado y su cuerpo puesto en una jaula al aire libre para que fungiera como advertencia para los demás piratas. Si los has visto, ¿no? Esas de los
sí,
si existían esas madres.
Verga, güey.
10 días después comenzó el juicio contra Anne y Mary. Las dos mujeres iban a ser juzgadas por separado de los hombres, pero ambos grupos enfrentaban el mismo terrible cargo: piratería. Porque aparte, piratería es muerte, a huevo.
Okay.
Si te encuentran culpable de piratería, muerte.
Te mata la verga.
Sí.
Okay.
Yeah. Lo interesante. Es que hay documentos de la corte que nos ayudan a saber qué fue lo que sucedió. Obviamente, Anne y Mary se declararon inocentes de todos los cargos y trataron de hacerse pasar por víctimas de estos piratas salvajes. ¿Sí? Nosotros nomás éramos parte del crew, señor. No sabemos qué pedo. Y la pareja pirata, si hubiera salido con la suya, de no haber sido porque la fiscalía tenía testigos. Uno de ellos era Thomas Dillon, quien declaró que, y cito, ambas son libertinas, maldiciendo y diciendo muchas majaderías. Y son muy listas y dispuestas a hacer cualquier cosa a bordo.
Claro.
No mames, como las prefectas que le mandaban a hablar a mi mamá en la prepa. Así es.
Borre es un libertino y maldice todo el día. Explotó dos excusados, señora.
Una palmera.
La testigo, Dorothy Thomas, que fue víctima del crew de Calico cuando le robaron su canoa, dio la siguiente descripción del ataque que confirmó sin lugar a duda que Reed y Bonnie eran miembros voluntarios de la tripulación pirata. Y cito, las dos mujeres prisioneras estaban entonces a bordo de dicha balandra y vestían chaquetas de hombre, pantalones largos y pañuelos en la cabeza. Y cada una de ellas tenía un machete y una pistola en sus manos y maldecían y decían majaderías a los hombres. Y dijeron que matarían a los declarantes y que me matarían a mí para que no hablara contra ellas. Y la declarante dijo además que la razón de que ella supiera y creyera que eran mujeres en ese entonces fue por la grandeza de sus pechos.
Ok.
Ella sí notó lo luego.
Claro.
Sí. Pues sí. Lo. Hijo, mira nomás. Esas son como doble de... Malditas. Otro testigo, que era un francés, quien declaró con la ayuda de un intérprete, confirmó el hábito de Mary y Anne de cambiarse ropa para parecerse hombres para las batallas. Cito, cuando veían un barco, lo perseguían o atacaban, se cambiaban de ropa para parecer hombre. El resto del tiempo se vestían como mujeres. También Mary y Anne tenían una técnica donde se escondían todos los vatos en el barco y lo ponían, disfrazaban como un maniquí de paja de vato así como y empezaban a pedir ayuda. ¡Ayuda, ayuda, mi vato! Ya. Que es el único que sabe manejar. ¡Valió verga! Entonces llegaban a tirarles paro y luego... Sí, ¡oh, qué culero! No, ¡ah! Los echaban las bubis. ¡Oh!
Sí, les decían groserías. Ya valió verga, hijo de tu puta madre.
Me da risa, todos.
Bien libertinas, ¿verdad?
Sí, güey. Sí,
todos declararon que maldecían y decían majerías, güey. Como que era lo más así de que no,
no puedo.
Lo
creer.
Más alarmante, ¿no?
Sí, una mujer diciendo groserías, güey. No, no puede ser.
Mató a Andrés. Riéndose
alto, ¿no? A mí me sacó mucho eso de onda cuando me dijeron.
¿Qué?
Que era mal visto que las morras se rieran alto, güey. Uh-huh. Fue así como que no mames, güey. ¿Por qué, güey? O sea, están riendo, ¿no? Es... Claro. Normal.
Ajá, está, pues, sí, había escuchado eso, está muy pendejo.
Sí, está bien pendejo.
¿Alto? Sí, o sea, que se rieran fuerte.
Ajá, que suelten la carcajada.
Sí,
las
por
mujeres.
Eso muchas se tapan cuando ríen o como ajá. Que se ríen así.
O sea, ¿la fecha o antes?
Hasta la fecha, güey.
¿La fecha?
Ajá, sí, o sea, una vez, sí, una amiga se rió así y no me acuerdo quién dijo hasta acá que, ay, esta morra siempre se ríe así como si anduviera, como si fuera una grosería, güey.
Sí, sí, lo escuché a una señora de rancho hace unos años.
Sí.
O sea, de que no se debían reír así
la señorita.
Una niña. O sea, estábamos hablando hace 6 años.
Sí, sí, sí. No tiene mucho, güey.
Que estornuda así, ¿no? Porque le da pena estornudar bien.
Sí, sí.
Digo, estaba haciendo mal. Yo no sé echar gargajos. Nunca lo aprendí. Y no puedo.
Qué bueno.
Y hay chavas que le salen.
O sea, ¿qué te los comes largas? O...? No,
tengo que...
Ya hemos establecido que sí.
tengo que toser y lo... Se me queda en la boca y salgo corriendo y lo echo en algún lugar. Ah, pero okay. No sé hacer...
No puedes... Así. ¿Nada más soplas?
Ah, no. Es que escupirlo así sí puedo, pero si estoy afuera, ¿no? Si estaba dentro de mi casa, pues me voy a la
cruzada. Sí, pues sí.
Pero
sí,
el claro. Punto es que no sé el... Eso no me sale. O sea, ya. Toso... Basta que lo saco.
Ok, como gato.
Y fue por una amiga, como gato. Bueno, con estas pruebas en su contra, ambas mujeres fueron sentenciadas a la misma suerte que sus compatriotas. Ser ahorcadas.
Ahora sí, en viernes.
Ahora sí. Ya cayó. Ya casi es como lo aterriza ese chiste. Con contexto.
Tomó
ya
tiempo, sí. Ajá.
Tomó se pudo.
Mira, hasta Carlos está orgulloso de ti.
Pero cayó, güey, cayó.
Tenía que.
Pero su ejecución fue pospuesta cuando las dos declararon que estaban embarazadas. La ley en esos tiempos prohibía ejecutar a una mujer embarazada por la razón de que el bebé era inocente de los cargos y por ende no debía pagar la condena.
Okay.
¿Y si estaban o estaban mamando?
¿Ah? Se hicieron exámenes para determinar si ambas mujeres estaban diciendo la verdad y resultó que sí.
Okay.
Las dos estaban embarazadas de cálico.
¿Y qué es lo que hacen? O sea, esperan a que nazca el bebé y después ya las matan.
Y después te ahorcan.
Ah, que no sean cabrón. ¿Y si el bebé sale con el cuello enredado con el cordón umbilical?
Es una puta señal divina, güey. Si ya se lo chinguen, ya cuélguenla, güey.
No sé. Buena pregunta. Tendré que investigar así leyes de los 1700.
Como chorizo, ¿no? Así colgada el hombre vecino aquí.
Es como la gente que está condenada a muerte ahora, ¿no?
Ajá.
Pero, o sea, haz de cuenta, te van a matar. Y la noche anterior te da como agruras, güey.
Uh-huh.
¿Qué haces? O sea, ¿te dan como tantito pepto para que se te quiten las agruras? O dicen, ya se va a morir, güey. Ya,
no, sí, sí. Se supone que sí. O sea, te tienen que tratar humanamente hasta que te maten.
¿Sí?
Ajá. Por eso te dan tu última cena de pollito. Y lo
o si te da cáncer mientras estás en el death row.
Te cuidan.
Te cuidan y te
hasta que te mejores.
Y después ya te sí, no, o sea, no te puedes morir tú. Te vamos a matar nosotros. Ajá, el claro. Estado te tiene que matar, güey.
Sí, sí, sí. Porque sí. Eso es lo que dijo un juez.
Okay.
Tenemos que cumplir.
Está como el güey que hace poco.
Por eso te supercuidan de suicidio. O sea, no te puedes decir, no. Tú claro. No te vas a salir con la tuya.
O sea, sí te cuidan y hasta que te mejores y ya te matan.
Sí.
O hasta que llegues, sí. O hasta que llegue tu fecha.
Claro.
Pero muchos, porque ¿quién fue? Hace poquito un asesino en serie que tenía cáncer y murió de cáncer ahí. Uh-huh. Pero, Richard Ramírez.
¿Lo estaban tratando?
Lo estaban tratando
no
y
mames,
se murió.
O sea, sí.
Se murió en el hospital, no en la. Y mucha gente se enojó porque no.
Claro, no fue el Estado.
No fue el Estado. Sí, que pues, sí está gacho que Richard Ramírez se dejó la chingada y se fue técnicamente fácil
claro.
En un hospital cómodamente.
Está como hace poco un güey que tenía condena de cadena perpetua, estuvo médicamente muerto por unos segundos, lo tuvieron que resucitar y güey, ya cumplí mi condena, ya me morí, güey, qué pedo.
Claro.
No, jalo.
Ajá, no,
no. Sí me acuerdo de esa madre.
De hecho, Richard Ramírez era súper conocido por sus asquerosos dientes. En la cárcel le arreglaron los dientes.
Ajá. ¿Neta?
Tienen servicio dental y le arreglaron sus dientes.
Sí,
o
sea, qué cosa tan rara.
Está muy raro, porque o sea, el Estado tiene que matar, pero te mantiene vivo
lo
y
que te mata.
Trata bien lo que te mata, güey.
Sí. Chido sí. Hasta que te mata.
Es como el cómo te agarran la cabecita para meterte a la patrulla y todo eso. Porque ahí tú estás, el policía es el responsable de tu seguridad.
Claro.
Una vez que te deje en previas o lo que sea, ya pasó su responsabilidad. Pero si te pasa algo en ese transcurso, es culpa del policía.
Claro, pues sí.
Por eso no tiene sentido aquí en Juárez que tienen las trocas donde te sientan en la caja. si esa madre se voltea, no trae cinturones ni nada y sale volando el prisionero, la policía debe ser responsable. Obviamente no, porque es México.
Claro.
Pero no tiene sentido un vehículo así para transportar gente.
Pues sí.
Bueno, me quedé en que estaban embarazadas y iban a tener el hijo de Calico, Jack, güey.
Tiene de todo esta historia, güey. Me encanta.
Pues Mary Read murió en prisión de fiebre de cárcel en 1721, antes de que la pudieran ejecutar, güey. Okay. Según los récords que encontraron en la iglesia
¿Cuál es la fiebre de cárcel?
Donde te salen barrotes. Lo estaba maquilando hace rato, güey. Fiebre de cárcel, fiebre de cárcel.
Wow.
Así unos granos, güey.
Así le decían, por lo general era tifoidea, cólera, estas cosas que no tenían nombre.
Ok.
O que no había forma de probar para ellos. Uh-huh. Entonces, en los 1700, 1800, sí, era bien común que en la cárcel, pues, se hace un virus bien cabrón. Entonces, sí. Nomás le decían fiebre de cárcel. Alguien le dio fiebre y se murió junto con otros 80 prisioneros.
Ya.
Yeah. Pero por lo general eran tifoideas o este tipo de enfermedad súper contagiosas. Okay. Y lo tienes a 8 personas en una...
Sí, no.
En un cuartito, se iban a contagiar todos.
Don claro. Tifo.
Yep. Entonces, murió en 1721, según los récords que se encontraron en la iglesia del distrito de St. Catherine. Su cuerpo fue enterrado el 28 de abril. El paradero de Anne Bonny se desconoce, aunque una persona con ese nombre aparece como que falleció en Jamaica en diciembre de 1733 y se cree que podía ser ella.
Llaman.
Llaman. De sus hijos no se sabe nada, güey. Pero por ahí puede haber descendencia de Mary Ann. Ajá. Y de Mary Ann y de Calico Jack. Verga. En las Bahamas.
Qué loco, güey.
O sea, fue la historia de tres de las piratas más chingonzotas que han existido.
Otra, mamón.
Ahorita en el extra traigo otra.
Chido. Ajá.
Está bien pirata esta historia.
Sí, güey.
Piratas nosotras. De hecho, batallé para poner nombre porque iba a poner mujeres piratas. Porque eso se oye como mujeres extrañas.
Es que
claro, sí, en Sinaloa sería como...
Es que en el norte usamos pirata como extraño, cura.
Pirata. Está bien piratón esa madre, está bien cura. Ajá.
Está bien pira, Simón. Es como... Está curioso o está raro. Pero creo que no sé, güey.
Mi teoría es que pirateé, porque... Wey, acá se me fue la onda.
Me pirateé.
Ajá, se me pirateó.
Mi teoría es porque muchas veces la piratería está un poquito diferente a la original. Yeah. Entonces, cuando ves algo así, está pirata, ¿no?
Perfectamente.
Como que es, pero no es.
Sí. Ajá. Está piratón.
Está piratón, Simón.
Sí, pero ese es muy norteño, güey. O sea, sí. No hubiera problema con ese nombre en el episodio.
¿Cómo confundo a mis tijuanenses y luego? Todo Sonora se me echa encima.
Está muy pirata.
Está piratón.
Uh-huh. Pero ya aprendimos. Está pirata. Y que las piratas les pueden haber piratas chidas.
Güey, inventaron el fondo de ahorro, güey, el Infonavit.
Matrimonio. LGBTQ, güey.
Un chico de cosas.
Tenían derechos los piratas gays para casarse y heredarse cosas. Súper
woke todo.
No, y los piratas en sí tenían... Todo era democrático. En el barco podías ser el pirata más verde de Barba Negra y si alguien decía... ya me caga los huevos este güey. Votaban y si había mayoría...
Se iba a la verga.
Güey.
Así es.
Órale, güey.
Sí. Bueno, pero igual todo lo tenían a través de la rapiña, ¿no?
Ah, sí, también.
O sea...
Sí.
Era como raro, ¿no?
Ajá. Y ya tenían entre ellos como sus códigos. Por ejemplo, habían piratas que a huevo nomás se chingaban a españoles y franceses. Habían unos que no les importaba. Habían unos súper sádicos. Unos que trataban de no matar a nadie. Ajá. Como en todo, ¿no? Cada quien tenía su... Uh-huh. Pero claro. Sí, en Nassau tenían su nación independiente.
Claro.
Sin las leyes del mundo, se estaba modernizando el mundo y ellos era de, güey, yo nomás quiero subirme a mi barquito. Y lo que querían era, justo cuando vieron que el mundo iba a cambiar, varios de ellos, como Charles Vane y Kidd, que eran muy inteligentes, sabían que eventualmente los iban a chingar. Entonces querían en Nassau crear esta nación para irse a vivir ahí y retirarse.
Claro.
Uh-huh. Ahí había un tipo de impuesto que pagabas en Nassau para estacionarte y todo, que se metía para construir cosas. Y dijeron, a final de cuentas, aquí nos venimos a vivir sin las reglas del pinche mundo moderno. Uh-huh. Y no los dejaron.
Qué triste.
De perra,
pues ahí está. Sí, hay una parte muy poética y revolucionaria de los piratas.
Claro.
Igual que los vaqueros, los últimos vaqueros también los terminaron exterminando cuando llegó el mundo moderno y el ferrocarril. Uh-huh. Y ahora las grandes empresas.
Los Pinkertons
llegaron a hacer eso. O sea, llegan las empresas y dicen, güey, es que no puedo tener bandidos que me chinguen y que no sigan mis leyes y quiero esos terrenos. Entonces vamos a meter orden.
Claro.
Chinga a los que no están de acuerdo. Entonces fueron piratas y los vaqueros fueron la última que vimos.
Los así. Piratas de tierra.
Sí, eran literalmente piratas de tierra.
Piratas de tierra.
Verga, güey.
Pues ahí está. Pues está chévere la historia.
Sí, está chingón.
Estuvo chida.
Gracias por acompañarnos, Carlos.
Al fin. Amables.
Gracias por invitarme, amigos.
Ya. Chido. Bien, y pues recuerden que nos pueden seguir en todos lados como @leyendaspodcast. ¿A ti cómo te encuentran la gente si te quieres seguir en algún lado?
Como Leyendas Podcast también pueden encontrar. Nada, Carlos Berta. Muchas gracias.
A mí me encuentran como Ningún Eduardo.
A mí como Mario López Capi.
A mí como El Va Diablo. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue Palabra de Belcebú. ¡Arrgh! Y eso fue Ching, Anne y Mary, las mujeres piratas. ¡Yarga!
Estuvo chido, me gustó.
Sí, me encantan esas aventuras históricas de personas bien chingonzotas que partieron madre.
Sí, man. También en el Dolo tenemos un episodio de Blackbeard o Barba Negra.
Ajá, si quieren saber más de piratas, se quedaron con ganas de más.
Ajá, y ahí también explicamos un poco de lo de las relaciones entre piratas. Ajá. Uh-huh. Y también les queremos recordar una vez más que si quieren ustedes regalar un guión firmado de Leyendas Legendarias esta Navidad, es ahora o nunca. Lo tienen que pedir ahora en noviembre a través de Patreon. Si no, no va a llegar para sus fiestas navideñas.
Sí, les va a llegar después de Año Nuevo.
Ajá, entonces pídanlo ahorita antes de que se acabe el mes para que llegue a tiempo. También pueden encontrar contenido exclusivo. Tenemos Q&As cada mes también donde estamos ahí 2-3 horas conectados con ustedes platicando. Hay muchos regalitos que prepara Tania, que se encarga de Patreon, de mercancía exclusiva, de muchas cosas. Vayan a patreon.com/leyendaspodcast, chequen los niveles. Y el nivel del guión es me parece que el nivel de $25. Si lo quieren para Navidad, tienen que pedirlo ya.
Alguien puso un tweet que me estaba preguntando de los guiones, que no le entendía a Patreon. Está bien fácil, métete a patreon.com/leyendas y ahí están todo bien explicadito. Pica el de $25 de ahí en adelante. Te explica exactamente qué recibes con ese rango.
Así es.
Está bien fácil.
Y pues nos vemos la próxima semana en la Feria del Libro.
Oh, yes.
Chido.
Books, 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 books.